En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy junto a sus panelistas Pepe Out y Giovanni Calderón. Una presentación de BCI, Güellero Abastible, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva semana de su programa Conectados con Agricultura. Estamos junto a Giovanni Calderón, que saludamos de inmediato. Hoy día nos va a estar Pepe Out. ¿Cómo está, Giovanni? Gusto saludarte.
Hola, Chichito, muy bien. Aquí estamos, está Pepe, está en la tele.
¿Está la familia, todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, sí. Aquí, sí, en cuarentena hasta, en realidad ya... Nosotros, el mundo público tiene que volver progresivamente a cumplir sus funciones, así que estamos, yo ahora después del programa me voy directamente a la oficina a organizar el regreso progresivo como ordenado al presidente.
Vamos a hablar de eso porque ha sido un tema bien polémico en la última semana. Yo quiero partir el programa con una buena noticia, porque la verdad, aunque no quisimos publicitarlo demasiado, hay necesidad impostergable y la verdad que el evento que hace Desafío Levantemos Chile todos los años no se podía hacer en las mismas condiciones. Es el evento que de alguna forma le genera fondo a Desafío para su maravillosa labor que hace permanentemente. Desafío tiene la costumbre de focalizarse en los problemas más graves del país. Cada vez que han habido alguna tragedia a nivel nacional, ahí está Desafío para ayudar, y quería comentarle justamente lo que pasó ayer, y para ello he invitado nuevamente a Cristian Golver, presidente de Desafío Levantemos Chile, porque estamos muy muy contentos con el resultado de lo que hicimos anoche. Cristian, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, Checho, ¿cómo estás? Muy contento, la verdad. Anoche dormimos con la sonrisa en la boca y con el corazón hinchado. Agradecerle a toda la gente que nos ayudó, fue una locura que partió hace una semana y tuvo un final feliz.
Sí, contarle a la gente básicamente que había que hacer una recolección de fondos porque Desafío está trabajando muy fuerte en la Araucanía, que es la región más pobre de nuestro país y donde tiene la mayor cantidad de proporcional de casos, digamos, del coronavirus, una zona muy pobre donde hay gente que no tiene ni siquiera agua potable. Y nada, pues, era todo nuevo, era hacer una cuestión digital, que la desconocíamos todo. Además, no se quiso hacer público para que no se cayera la señal, entonces se hizo, y invitamos básicamente a la gente que siempre nos ayuda en los eventos, entonces fue una cosa chiquitita, pero, y por lo tanto pensamos que no íbamos a llegar a una cifra de ninguna importancia. Estuvo Rafael Aranea, la Marcela Bacareza, la Angélica Castro y el que le habla en la conducción, y con todo el equipo de Desafío detrás ahí de sus computadores recibiendo las donaciones. Hicimos el evento y la verdad, querido amigo, quedamos todos súper emocionados porque se recaudó casi, y yo diría que un poco más de plata de un evento común y corriente cuando se hace show y todo lo más. Así que quedamos realmente fascinados porque vamos a poder llevar a esa región una cantidad de ayuda súper importante en términos de ambulancia, en términos de máquinas controladoras de las distintas señales, equipos médicos, equipos de kit para ayudar a la primera línea médica. Así que yo creo que pura alegría nomás hoy día, Cristian, ¿no?
No, definitivamente. Imagínate que no solamente estamos contentos por estos casi 2.000 millones de pesos que se juntaron, sino porque en forma concreta estamos ayudando, como decías bien tú, a la región más pobre de Chile, una de las regiones más lindas del mundo. Y juntar a tanta gente que se puso la mano en el corazón y los ayudó, yo creo que es muy emotivo. Y lo más importante a mi juicio es que es un ejemplo, es un piloto que permite respaldar una región que va a ser, esperemos que no, la más afectada por el coronavirus en la primera etapa. Y este plan piloto va a permitir, si lo hacemos bien, salvar a la Araucanía y que no se nos caiga. Entonces, va a permitir hacerlo después en Copiapó, en Antofagasta, en Puente Alto. Así que realmente muy contento. Vamos a poder llegar con clínicas móviles para atender, una clínica móvil atiende a casi 700 personas al mes. Vamos a lograr entregar monitores de alta complejidad que permite que las personas no lleguen a la UCI, sino sean tratadas en cuidado intermedio. Estamos entregando importantes kits de aseo y kits de alimento a distintas comunas rurales. Así que test médico y una donación extremadamente grande que hizo la CPC, que son donar 30 ventiladores mecánicos a la región. Entonces, es un paso muy, muy importante.
Bueno, mira, yo quiero destacar el trabajo de Desafío, mandarle una felicitación grandota a todo el equipo, que son increíbles, el compromiso, la forma como enfrentan esto, cómo se comprometen con las necesidades de la gente, y nada, a través tuyo mandarle una felicitación a todo el equipo que participó ayer, el equipo técnico también, estábamos todos experimentando ahí, no sabíamos si se nos iba a caer la señal, no se iba a caer la señal, al final se produjo nuevamente el milagro, esos milagros que nos produce año a año Felipe Cubillo desde arriba. Estoy seguro que él está presente continuando y observando su obra, y siempre cuando creemos que no lo vamos a lograr, se produce ese milagro de generosidad, de abrir los corazones de la gente en momentos que muchos están preocupados por el futuro también, su futuro personal, pero se dan cuenta que hay gente que lo necesita mucho más, y había gente que, no sé, pues daba 1 millón de pesos, veían un testimonio y al rato daban 1 millón de pesos porque se sensibilizaban. Fue, no, realmente maravilloso, ¿eh? Y nada, Cristian, solo agradecerte a ti por la labor que tú haces a título personal y liderando un equipo realmente maravilloso. Cristian es un destacado empresario chileno que no tendría por qué vivir todos estos problemas, podría vivir cómodamente, sin embargo, siempre desde el principio ha estado comprometido con el dolor y la necesidad de la gente. Así que a través tuyo, un ejemplo, y a través de todos los empresarios también que ayer nos ayudaron muchísimo, tuvimos una, como tú bien decías, de los empresarios chilenos, una donación importante de 30 respiradores que nos ayudó fuertemente con la meta. Así que nada, pues esa es la parte positiva, sin lugar a duda habrán malos empresarios, pero en general yo tengo una muy buena impresión de la gente que emprende, que arriesga y que da trabajo en Chile. Así que muchas gracias, Cristian, y nuevamente felicitaciones a todo tu equipo.
No, agradecerle a usted esta transmisión que hicimos ayer, fue como casi la transmisión del primer viaje del hombre a la luna, fue realmente una locura. Sí. Que partió, tú sabes, bien hace una semana, empezamos a juntar talento gracias a ti, a la Angélica, a Rafa, a la Marcela Bacareza, a todo el equipo de producción, a César Norambuena, a Felipe Horta, que lo entrevistamos, a todo el equipo de la Fundación Comunicaciones.
Oye, la interesante, es que... perdona que te interrumpa, interesante contar que Felipe Horta, un destacado deportista chileno, ¿no es cierto?, y además gran desafiado también, estuvo en Brasil, llegó a Chile y estuvo a punto de perder la vida, estuvo internado y hizo un testimonio muy potente. Yo creo que el testimonio de Felipe Horta fue fundamental en sensibilizar a los que nos estaban siguiendo ayer por la página web para lograr las donaciones que donamos. No ha sido muy público la enfermedad de Felipe, pero fue un elemento muy importante, porque además una persona que ha trabajado con nosotros, que la mayoría que colabora lo conoce, nos ha ayudado muchas veces a hacer los eventos, así que fue muy 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 emocionante, la verdad. ¿Eh? Perdona que te interrumpa. Sigue nomás.
No, contando. Perfecto. Y gracias a ti, Checho, que siempre ha sido un desafío. Ya llevamos trabajando juntos, no sé, 7 años en la Fundación. La Fundación tiene 10 años. Y lo importante ahora es hacer las cosas rápidas, que lleguen en forma inmediata a la Araucanía y logremos cuidarla, cuidar a esa gente que es tan linda, es tan emotiva y es tan acogedora cuando uno va de vacaciones o los visita. Así que un gran abrazo a la Araucanía, estamos con ustedes, no los vamos a dejar caer, y gracias a todos los que nos ayudaron. En definitiva, nosotros somos simplemente un puente entre los que pueden ayudar y los que necesitan. Así que ahora, muchas gracias.
Ese puente tiene característica... muy buena porque no paga peaje, y quiero explicar por qué no paga peaje, porque resulta que el financiamiento de la operatoria está financiado por dos importantes empresas, y hay que decirlo, Banco de Chile y la CMPC, la papelera, y entonces los sueldos de la gente que trabaja ahí están financiados. Entonces cuando la persona se mete a la página y dice yo regalo un kit, ese kit entero llega finalmente a la persona. No es como lo que pasa con nuestro impuesto, que van a un fondo general y si uno pone 100, a la persona que lo necesita le llega uno, porque el resto se queda en la burocracia. Acá la gracia que tiene Desafío es que la gente sabe que pone un peso y ese peso llega directamente a la ayuda a la gente que más lo necesita. Así que con esta buena noticia partimos el programa del día de hoy, mi querido amigo. Gracias, Cristian, felicitaciones nuevamente a todo el equipo, y bueno, tú sabes que Conectados con Agricultura es Desafiado, tiene su espacio Desafío, y estaremos en las próximas campañas apoyándolos como siempre.
Muchas gracias, Checho, un abrazo grande.
¿Te pasaste? Ahí estaba Cristian Golver, presidente de Desafío Levantemos Chile. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. Tepillé te invita a quedarte en tu casa y dejarle la protección de tu empresa a ellos. Contrata tu tranquilidad en tepillé.cl o llamando al teléfono 225-710-900. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más. Por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. Multiservice Grúa desde 1989 es un referente nacional en el mercado de arriendo de grúa, pluma hidráulica, más de 55 equipos de última generación. Infórmate en multiservicegrúa.com. Recuerda que si eres cliente de BCI Empresa, realiza tus operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect. Abastible, disfruta los mejores momentos en familia con la energía de vivir de Abastible. Pide tus cargas de gas en abastible.cl, en la aplicación Abastible, llamando al 829.000 o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja de los Andes, con tu RUT, obtén increíbles descuentos. Abastible, la energía de vivir. Bueno, mi querido Giovanni, efectivamente usted, que es funcionario público, ha recibido el llamado de ir como jefe de un servicio, ha recibido el llamado de que los jefes vayan planificando esta vuelta al trabajo. Lo vamos a dejar para la vuelta de la pausa esta conversación. No sé si llegó Guillermo ya, todavía no lo tenemos. Nos parece que todavía no está Guillermo, que va a estar Guillermo Ramírez también con nosotros, el diputado. Han habido, frente a esta declaración del presidente de la República, cosas realmente inaceptables. O sea, yo no sé cuál es la palabra para decir de alguna gente. Mira, ¿para qué decir el típico diputado Hugo Gutiérrez, que uno lo ve en Twitter diciendo el trabajo libera? Leían los judíos al ingresar el campo de exterminio de Auschwitz. Hoy Piñera, en plena pandemia, ordena reiniciar trabajo presencial a funcionarios públicos y clases de estudiantes. ¿Creerá también que el trabajo libera o sana? Hugo Gutiérrez, este personajillo, que es diputado de la República, ¿Puede seguir siendo diputado de la República en un momento como este? ¿Podemos permitir que tengamos esta clase de político? La verdad que a mí, no quiero decir un calificativo que mañana salga en todas las redes sociales, pero cada vez que este señor habla, a mí me da asco. Me da asco que podamos tener un personaje como este en la política chilena. ¿Qué quieren que les diga? Y en el mismo sentido, tenemos personajes como Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, presidenta de dudosa elección democrática, diciendo que por fin el gobierno mostró su verdadera cara. El gobierno quiere que la gente muera yendo a trabajar. Eso es lo que hace entre líneas Bárbara Figueroa. ¿Cuál es el aporte de esta gente al desarrollo de nuestro país? Por eso yo insisto, querido amigo, no, a pesar de que Sergio Onofre Jarpa, que ayer falleció, un hombre que Chile le debe mucho, estaba en contra de la ley maldita, a mí me gustaría poder conversar con él y decirle, creo que la ley maldita hay que volverla a promulgar. Yo creo que este tipo de gente no puede participar de los procesos democráticos. No sé cuál es tu opinión, Giovanni.
A ver, yo creo que hay que hacer análisis bien profundo. A ver, lo primero es hacer una pequeña aclaración. Tú decías, tú que eres funcionario público. Yo no soy funcionario público en estricto rigor. Dirijo una institución que es público-privada, que está dirigida por un comité integrado la mitad por el sector público y la mitad por el sector privado, entre ellos representantes de la CUT. Y lo que sí, hay una línea de financiamiento de la agencia que es pública, y en razón de eso yo entiendo que debo ser coherente, digamos, con el uso de sus recursos públicos, y si el presidente ordena que volvamos al trabajo, volvemos. Y es más, yo creo que es lo que corresponde en este minuto del desarrollo de la pandemia. Yo creo, quería comentarte, Checho, que el discurso de anoche del presidente, yo en general, a mí no me gustan, no es que no me gusten los discursos del presidente, pero encuentro que muchas veces el discurso está plagado de adjetivos, cuesta que la ciudadanía los entienda su sentido, hay mucha crítica a los discursos presidenciales, pero el de anoche me pareció particularmente brillante, y quiero decirlo, porque parte con un llamado a la unidad que es muy relevante, y a continuación hace un esquema general de lo que ha sido esta pandemia, desde el inicio hasta hacia dónde vamos. Y en ese sentido creo que el presidente tiene muy claras las cosas, y el gobierno en general. Por eso cuando hace el llamado categórico de que esto requiere actuar con unidad y con el liderazgo del gobierno. No podemos, y en esto volver a lo que planteaste tú hace un par de semanas, que lo cual Pepe también está de acuerdo, digamos, al mando único. No se puede entrar en un asambleísmo para entrar, Checho, para administrar una crisis como la que estamos atravesando. Lo que pretende el Colegio Médico, lo que ha pretendido la CUT, lo que pretende el presidente del Colegio Médico, de los funcionarios públicos, es en el fondo que se les consulten todas las decisiones y que ellos den el sí, den el visto bueno. ¿Sabe qué? Sí, presidente, usted puede hacer esto. Esto no, esto no lo puede hacer. Y eso es inaudito, es inviable, es ineficiente, es absurdo, porque el presidente fue elegido precisamente para liderar. Y en ese sentido, Checho, yo creo que ahí hay un tema más de fondo, que es la forma como vemos la sociedad, gente como los que tú mencionas, Hugo Gutiérrez, Bárbara Figueroa, el presidente, la presidenta del Colegio Médico, el presidente de los funcionarios públicos, a cómo la vemos el resto de los chilenos. Yo quiero que haya libertad, a mí no me gustan las cuarentenas obligatorias. La mejor demostración es lo que ayer mostraban en los canales de televisión, Checho, cómo países como Brasil, Argentina, en Estados Unidos, la gente se está rebelando a las cuarentenas totales porque sencillamente se siente coartada en su libertad. Y acá ha habido toda una evolución de gente que critica al gobierno por lo que sea. Critican al presidente porque no decreta una cuarentena total. Después critican al presidente porque abre la cuarentena. Entonces, de verdad, yo creo que como ha dicho el propio presidente Lago hoy día en una nota en La Tercera, la oposición a este gobierno no está dando el ancho. Yo creo que la ciudadanía está siendo consciente de eso, hoy día, si no me equivoco, en la encuesta CADEM, por primera vez aparece que es mayoritaria la gente que está en contra de que continúen las protestas sociales después de que termine esta crisis. Y eso a mí me parece que demuestra, Checho, que al final del día todo termina cayendo por su peso.
Así es. Mira, tenemos que hacer la pausa. Ya se incorporó Guillermo Ramírez, el diputado Ramírez, que nos va a acompañar también como panelista, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Guillermo? Gusto saludarte.
Muy bien, Checho. Hola, Giovanni. Un gusto saludarte. Hola, Guillermo.
Tenemos que hacer la pausa de esta hora, pero este tema no es menor, ha sido el tema de debate de la última semana, a lo mejor malinterpretando las palabras, a lo mejor el gobierno cometió un error político de no haberle comunicado a la mesa, a lo mejor hay mucho de eso, pero hay algo que políticamente es incorrecto decirlo. Yo personalmente, con todo lo que he leído al respecto de esto, creo realmente que la pandemia económica va a matar más gente que la pandemia del coronavirus. Y efectivamente, en la medida que la gente no entienda, hoy día aparece un artículo muy interesante de Daniel Matamala, que muchas veces no estoy de acuerdo con su artículo, sin embargo, no puedo negar que es una persona que se informa, donde da datos muy claros, y los vamos a comentar a la vuelta de la pausa, de cuánta gente muere en los países más pobres versus los países más ricos, cómo influye el crecimiento en la salud pública, cómo influye en la muerte de los niños menores de un año, cómo en poblaciones más ricas el promedio de edad son 88 años y en otras 51. Si uno empieza efectivamente a medir y ve los casos de muerte en el mundo por la pandemia, se va a dar cuenta que la pandemia de salud es nada al lado de la pandemia económica que se nos va a venir de todas maneras. Entonces, nadie está diciendo las cosas por su nombre, porque, claro, la palabra salud es una palabra que tiene una connotación positiva. La palabra economía, no sé por qué, tiene una connotación negativa. Entonces, los políticos, y perdona Guillermo que lo diga, pero en general, tratan de usar el lenguaje que les favorezca, y la palabra economía, el que venga a defender la economía hoy día, en este momento, es una mala persona, porque está privilegiando el bolsillo de la gente en vez de privilegiar la salud. Y eso es mentira. La evidencia dice que es mentira. Aquí tenemos que encontrar el justo equilibrio entre salvar vida de esta enfermedad, pero también salvar vidas que se van a perder porque la gente no tiene trabajo, porque la gente va a pasar hambre, porque no va a haber plata para construir hospitales, porque no va a haber plata para pagar los médicos, etcétera, etcétera. Yo quiero que hablemos de ese tema a la vuelta sin tapujo, porque es importante que la gente entienda que la pandemia que se nos viene puede ser mucho mayor también que la pandemia que estamos viviendo Guillermo y Giovanni. Vamos a la pausa y regresamos.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP.
Actualmente existen 18 decretos vigentes que declaran zona de escasez hídrica en 137 comunas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y el Maule. Estas declaraciones son emitidas por el MOP, tienen una vigencia de 6 meses y buscan reducir los impactos negativos que la sequía puede ocasionar en la comunidad, especialmente en la población rural. Los decretos de escasez hídrica entregan varias herramientas. Por ejemplo, la Dirección General de Aguas puede autorizar la extracción a pesar de que no haya un título de derecho de aprovechamiento de agua de por medio, para el caso de algunos sistemas de agua potable rural. Otro instrumento es permitir la entrega de recursos de emergencia para quienes viven en zonas rurales, como el abastecimiento con camiones aljibes si se cumplen ciertos requisitos. Además, posibilita la aprobación de decretos de emergencia MOP que tramita la Dirección de Obras Hidráulicas por solicitud de las comunas afectadas para entregar soluciones en el corto plazo, que incluye el mejoramiento del sistema de agua potable rural y desarrollar obras por trámite directo sin licitaciones, entre otras.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, antes de darle la palabra a Guillermo Ramírez, quiero leer un mail que me manda Sonia Manzano. Dice, entonces vayan todos los panelistas a trabajar a la radio, incluido tú. Lo que pasa es que afortunadamente este trabajo se puede hacer bastante bien desde nuestros hogares, pero en mi hogar tengo dos personas que no pueden trabajar de forma a distancia y tienen que ir todos los días a su casa. O sea, para mí es lo mismo. O sea, a mí me dicen que tengo que ir a la radio, voy sin ningún problema, porque creo que en este momento la comunicación es un elemento de servicio público muy importante en una pandemia como esta, que la gente esté informada. Así que, Sonia, por ahí no va la cosa. No, yo no creo que sea un tema de que unos sí, otros no. Quiero explicarte que tú pudiste escribir gracias a que hay mucha gente trabajando. La compañía de electricidad te dio corriente para cargar tu celular o tu computador, que me mandaste este mail. Las compañías que dan internet también están trabajando, esa gente, para que tú puedas vivir tranquilamente en tu casa. Las compañías que proveen de alimentos están todos trabajando para que tú puedas ir a comer a tu casa, porque si tuviera hambre, me imagino que lo último que haría sería escribir un mail. Entonces, ojo con esta cuestión, Sonia, porque da para mucho. Hay mucha gente trabajando en nuestro país, y los funcionarios públicos, que son los mejores rentados versus los funcionarios privados, se están negando a retomar las funciones esenciales. Nadie está diciendo que un funcionario público que pueda trabajar desde su casa vaya a trabajar, sino que los que... Imagínate la cantidad de bonos que tiene que recibir mucha gente que no va a recibir sueldo. ¿Quién va a entregar esos bonos a los que no tienen cuenta corriente o los que no se manejan por internet? esos funcionarios públicos, no, esa gente no va a recibir la plata porque hay un funcionario público que se niega a ir a trabajar en condiciones de cuidado, con mascarilla, etcétera, etcétera. Así que esto tiene una mirada más simple del blanco y negro, mi querida Sonia. Guillermo, tienes la palabra.
Bueno, tú nos dejaste plantear una pregunta sobre sí. materia económica, pero ahora estás hablando de los temas de funcionarios. No sé por dónde quieres que vaya la conversación.
Es que es más o menos lo mismo. Yo creo que las dos cosas tienen que ver con un tema de no paralizar la economía, no paralizar sí. la sociedad. En el caso de los funcionarios públicos, que ellos paralicen no tienen ningún efecto en su sueldo. En el caso de los privados sí van a tener efecto en su sueldo, porque podrán recibir el seguro 1 o 2 meses, pero si la economía se paraliza, finalmente las empresas van a ir quebrando, como lo están haciendo hoy día. Ya tenemos prácticamente 1 millón de desempleados. Entonces, yo creo que va todo de la mano, es la actitud que tenemos que tener frente a esta pandemia.
Partamos por el tema económico. Mira, yo soy abogado. Estudié después un posgrado en políticas públicas, no soy economista, eso es lo que te quiero decir, pero hay un concepto económico que es clave en las políticas públicas, que es quizás el concepto más importante de todos, que es que los gobiernos se enfrentan siempre en sus políticas públicas a disyuntivas y van a tener que escoger una cosa muchas veces en desmedro de otra. Déjame ponerte un par de ejemplos. Hay una disyuntiva, por ejemplo, entre burocracia y corrupción. Si tú tienes un sistema tan eficiente que solamente una persona timbra todos los papeles y una sola persona te hace todos los trámites, hay más posibilidades de corrupción, porque al final corromper a una persona es fácil. Si tú tienes un estado hiperburocrático donde hay miles de personas que tienen que firmar el mismo papelito y hay un montón de pasos para que tú puedas sacar un permiso, claro, no va a haber corrupción porque no puedes corromper a toda esa gente, pero vas a tener mucho menos eficiencia. Entonces, cuando hablamos de burocracia, tenemos esta disyuntiva entre eficiencia y corrupción. ¿Dónde está la solución? En algún punto intermedio, en algún lugar en que haya algo de burocracia para evitar corrupción, pero no tanta como para hacer de un Estado ineficiente. Otro ejemplo, la legislación a la que nos enfrentamos los parlamentarios cuando tenemos que legislar sobre emisiones. Uno podría decir, yo voy a prohibir que las empresas emitan contaminación, dióxido de carbono. Si yo hago eso, voy a tener un medio ambiente más limpio, pero menos puestos de trabajo, menos innovación, menos producción, etcétera. O puedo decir chip libre, en cuyo caso voy a tener mucho trabajo, mucha producción, mucha innovación, pero un medio ambiente muy sucio. ¿Dónde está la solución? En alguna parte intermedia. Y así siempre uno se está enfrentando a disyuntivas. Acá, si yo te dijera, Checho, ¿estás dispuesto a que los santiaguinos estemos un par de semanas encerrados para evitar miles o millones de muertes de chilenos? La respuesta sería obviamente sí, estamos totalmente disponibles. Si yo te dijera, ¿estás disponible a que todos los chilenos estemos 2 años en cuarentena por evitar 10 muertes? Probablemente la respuesta sería no, estamos en una disyuntiva y la solución está en algún punto intermedio. Acá tú dijiste, ojalá que los políticos hablen sin tapujos y se hagan cargo de este problema. Yo lo voy a hacer sin tapujos. Acá hay una disyuntiva entre el tema sanitario y el tema económico. La disyuntiva consiste en que si nosotros damos chip libre en materia sanitaria, es decir, todos salgan a la calle, aquí no ha pasado nada, sigan trabajando, que fue lo que hizo Trump, por ejemplo, en un principio, la emergencia sanitaria que eso generaría sería brutal. Tendríamos los hospitales colapsados y tendríamos a la gente muriéndose de coronavirus. Por otro lado, si nosotros dijéramos todos encerrados para que el coronavirus no se expanda, probablemente lograríamos controlar la enfermedad por un rato, porque después tendríamos que salir igual y tendríamos el brote más tarde, simplemente lo aplazaríamos, pero económicamente la gente se podría morir de hambre. Hay mucha gente que se moriría de hambre. Entonces, ¿dónde está la solución? En algún punto intermedio. Y ese punto intermedio, Checho, es lo que este gobierno ha tratado de hacer y que yo creo que ha logrado con bastante éxito. Cuando el gobierno dice, estas comunas van a entrar en cuarentena y estas van a salir, lo que está haciendo es focalizar las medidas de tal manera de impactar lo menos posible en la cotidianidad del país, pero controlando la propagación del virus. Y para terminar este punto, Checho, no se trata de la economía pensado como estos señores que transan en la bolsa. Aquí de lo que estamos hablando cuando hablamos de economía, yo no estoy pensando en un gran empresario, las utilidades de una empresa. yo estoy pensando en las personas más pobres, estoy pensando justo al revés. Porque tú y yo, Checho, y Giovanni también, nos podemos dar el lujo de estar un mes en la casa y teletrabajamos porque podemos hacerlo, porque tenemos conexión a internet, porque quizás aquí yo tengo espacio en mi casa para que mis cuatro niños no se suban por las paredes. Pero ¿qué pasa con la gente que vive en el día a día? ¿Qué pasa con la gente que tiene viviendas donde los niños están de verdad y toda la familia está de verdad hacinada? ¿Qué pasa con aquellos que no van a tener plata muy luego para ir a comprar al supermercado? Entonces, cuando yo pienso en esto de que hay una disyuntiva entre la parte sanitaria y la económica, yo lo voy a rebautizar ahora y le voy a poner, hay una disyuntiva entre la parte sanitaria y la parte social. Y el gobierno tiene el deber de encontrar un buen equilibrio, y eso es lo que el gobierno está haciendo. Y todas estas críticas de que el gobierno, de Bárbara Figueroa, lo que tú explicabas antes, de que se sacó la careta, privilegia la economía, no, Bárbara, habría que explicarle. Esta disyuntiva es entre la salud de los chilenos y también la realidad social de los chilenos. Y un gobierno no puede ignorar ni la una ni la otra. Por suerte ella no es presidenta de Chile, porque si no, socialmente tendríamos un desastre y tendríamos gente muriéndose de hambre. Por suerte este gobierno está haciendo las cosas bien y está enfrentando esta disyuntiva con moderación y con prudencia.
100% de acuerdo, a eso es lo que me refiero yo, al equilibrio que tiene que haber. Y cuando las cifras del control de la pandemia nos indican que lo está haciendo bien, hay que creer en la autoridad y hay que creer que lo están haciendo bien. Ahora, obviamente que se cometen errores políticos y se van a cometer muchos errores porque esto es nuevo para todo el mundo. O sea, a lo mejor el mismo anuncio lo podría haber hecho conversándolo con la mesa, a lo mejor hay errores comunicacionales, pero quedarse en esos detalles y tratar de bombardear todo lo que se está haciendo por detalles que son mezquinos, egoístas, a mí me parece que no es el momento, no es el momento de tratar de sacar ventaja política. Giovanni.
Sí, mira, a ver, más que, yo creo que hoy día es inútil intentar sacar ventajas políticas, porque es subestimar el razonamiento del ciudadano común, si la gente se da cuenta cuando hay un intento de eso. Yo creo que lo más importante es darse cuenta de que estamos siendo testigos de este intento persistente de desestabilización del gobierno. Eso es lo que a mí me parece más grave, porque eso puede ser, o sea, nunca es aceptable. Desde mi punto de vista, tú tienes que respetar las reglas de la democracia. Pero ya, mira, en una etapa de normalidad, tú puedes decir, este grupo político juega con otras reglas del juego que no son las democráticas. Perfecto. Pero cuando tú haces eso, en una etapa, en un momento de crisis, de crisis sanitaria particularmente, estás jugando con la vida de las personas. Cuando tú intentas desinformar, cuando tú intentas generar rabia, odio o resentimiento, cuando tú, en el fondo, tratas de indisponer a las autoridades en general, al concepto de autoridad con la ciudadanía, tu nivel de subversión está yendo más allá de lo aceptable, digamos, porque en el fondo estás jugando con la vida de las personas. Eso es lo que me resulta preocupante, Checho, y a propósito de lo que Guillermo, el desafío que nos dejaba Guillermo la semana pasada de conversar un poco sobre cuál es la sociedad que se viene. Bueno, este tipo de elementos, mira, con esto quiero terminar. Por ejemplo, esto de hablar permanentemente de la primera línea, tanto en el 18 de octubre como ahora. Esta cosa del lenguaje, digamos, de no volver a la normalidad, hoy día todo el debate es terminológico, es la normalidad. La normalidad significa actuar conforme a las normas, y de pronto, como decía Carlos Peña hace un tiempo, esta cuestión se ha transformado no en un estallido social, sino en una anomia, en una falta de norma. Entonces, mirando un poquito hacia el futuro, ¿vamos a permanecer en este estado de anomia o vamos a ser capaces de entender que necesitamos autorregularnos, digamos, para poder llevar adelante la vida social? Yo creo que esa es la reflexión que hay que empezar a desarrollar.
Bueno, tenemos que hacer la pausa. La pregunta que habría que hacerse como un elemento simbólico. Hoy día aparece la Plaza Baquedano con la estatua nuevamente pintada, limpia, sin ninguna raya. Habría que hacer una encuesta, decir, ¿cómo quieren ver a nuestro país? ¿Con esa estatua o con la estatua absolutamente destrozada, rayada, garabateada, etcétera, etcétera? Tú diste una cifra de la Academ que dice que por primera vez la gente prefiere terminar con las protestas sociales, mayoritariamente que los que aún siguen, pero a mí me sigue preocupando ese 40 y tantos% que dice que hay que seguir con las protestas sociales. O sea, esa racionalidad que tú apelas de parte de la gente, yo creo que efectivamente hay un grupo importante que está, le está cayendo la teja y se está dando cuenta que aquí tiene que imperar un poquito de racionalidad. Sin embargo, hay un 40% que aún cree que el camino de la violencia, el camino de las protestas, es el camino. Y eso a mí me preocupa de sobremanera. Yo creo que todavía la encuesta tiene que cambiar para cantar victoria y hablar de la racionalidad de la gente y que la gente no se compra. Yo creo que la gente igual se compra estos discursos que sacan ventajas políticas, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas, hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 829.000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
Ahora que debes trabajar a distancia, Tepillé cuida tu empresa en el horario que necesites. Quédate en casa con la tranquilidad de que juntos combatiremos al coronavirus, mientras Tepillé protege a tu empresa de la delincuencia.
La Florida cuenta con el programa de salud Motos de Rescate, un servicio gratuito para todos los vecinos de la comuna que sean testigos de accidentes en la vía pública. ¿Qué deben hacer? Llamar al 1416 y solicitar el apoyo de las motos de rescate. Más información en www.comudef.cl o llámanos al 1416. Porque me importas tú. La Florida te cuida.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Mamá, ¿qué vamos a comer?
Estoy haciendo las pastas carosi que tanto te gustan, Juaco.
¿En serio? Esas que después de comer me ayudan a tener 7 partidos de fútbol con el Toby. Salvar el mundo, jugar con la cama a las escondidas hasta que se haga de noche, hacer las tareas, subirme al árbol y ayudar a mi papá cuando me pide que lo ayude.
Sí, esas, Juaco.
¡Yupi!
Desde siempre, las pastas son naturalmente una buena fuente de proteína, necesarias para que disfrutes más en familia, porque nos encanta que disfruten con energía. Carosi, me encanta.
Consejos de autocuidado por Universidad San Sebastián.
En estos días en los que debemos quedarnos en casa, es fundamental disponer bien de los ambientes y los tiempos en el interior del hogar, dando espacio tanto al trabajo como al encuentro y al diálogo con los nuestros. Evitemos el aislamiento excesivo, fomentemos las buenas conversaciones y ayudémonos mutuamente, de modo que estar en casa sea un espacio de seguridad y tranquilidad para hacer frente con éxito a la emergencia sanitaria que vivimos. Soy Klaus Drostes y psicólogo, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, antes de seguir conversando con nuestros panelistas, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Yo les digo a los alcaldes que andan pidiendo cuarentena que pasen su sueldo que reciben y se lo dan a esa gente que ellos dicen que están muriendo de hambre. ¿Ya? Para ellos es fácil decir cuarentena porque reciben su sueldo fijo, pero esa gente no va a tener qué comer. ¿Cómo es posible que ningún periodista los encare diciéndole eso? Nadie los encara.
Hola Checho, Esteban de San Miguel. Qué alegría ver que por fin la gente despertó. Según la última encuesta, Cadem, un 55% está en desacuerdo con que continúen las movilizaciones y las marchas. Con esto estoy seguro además que la gente ha podido reflexionar y darse cuenta que los problemas hay que ir atacándolos poco a poco y no con una hoja en blanco sin ninguna ruta. Por eso vamos por el rechazo y en octubre vamos a arrasar. Saludos, Checho.
Hola, buenos días. ¿Sabes sobre el tema de los empleos públicos? Si ellos no quieren trabajar, ¿por qué no se reincorpora a los miembros de la Fuerza Armada para que trabajen? Y se les pague como si estuvieran activos. Total, ya lo hicieron bien una vez, ¿por qué no lo puedan hacer bien de nuevo? Saludos, gracias.
Checho, Giovanni, buenos días. Flor de aporte de la oposición a gobierno en esta época de pandemia. Segundo estallido social y amenaza del señor Girardi de una nueva acusación constitucional. Flor de país tenemos, flor de políticos, flor de gente que parte a los malls a hacer una cola para poder ingresar a comprar. Increíble, somos un país increíble. Nos merecemos lo que tenemos.
Hola, buenas tardes. Al parecer a ciertos periodistas les gusta la chimuchina, el cojín barato. Y ver quién trae ventiladores, el gobierno o el privado, da lo mismo. Al final al pueblo en general le interesa que lleguen 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, lo que sea necesario, sin importar cómo lleguen. Y un aplauso para quienes puedan cooperar con eso. Pero la chimuchina barata de los periodistas, el cahuín, no tiene ya cabida ya.
Bueno, yo quiero destacar a Gio Girardi, que yo en algunas oportunidades he hablado bien de él, por su conocimiento que tiene de lo que se viene en materia de ciencia, tecnología y todo lo más. Sin embargo, no puedo estar más en la antípoda de su pensamiento político, su forma de actuar. Esta acusación presidencial, esta acusación constitucional que quiere hacer contra el presidente, yo realmente no puedo entender a qué apunta, cuál es el objetivo. Él cree que Chile va a estar mejor si acusamos constitucionalmente hoy día al presidente y sale el presidente, independientemente que él pueda tener su opinión con respecto a la decisión de ir retomando lentamente, gradualmente, algunas actividades del sector público que van a ser absolutamente necesarias para cumplir todas las políticas públicas que se han anunciado lleguen a su fin, a un buen término, porque si no, ¿qué funcionarios van a entregar los bonos? ¿Qué funcionarios van a poder hacer todo el papeleo? Independiente, a lo mejor él cree que eso se puede solucionar solo, ¿no es cierto? Y puede tener razón, a lo mejor que no es el momento de llamar a una mala señal, puede ser. Pero acusar constitucionalmente al presidente de la República, ¿en qué está pensando? Yo no logro entender. Y al otro auditor que habla que en octubre va a ganar el rechazo, yo realmente creo que no va a haber un octubre, no me parecería ya de locura que efectivamente se esté pensando en seguir con este cambio constitucional en un momento como este. Yo creo que eso va a haber que postergarlo porque está en el... creo que hoy día en el último lugar de las preferencias de la gente. Guillermo, tu opiniones.
A ver, a mí lo que me preocupa de todo lo que estamos conversando es la actitud de personas como Guido Girardi. Tengo la impresión de que acá hay mucha gente más preocupada de ver de qué forma critico yo al gobierno, le hago un daño político al gobierno, y están pensando menos en cómo pueden ellos hacer parte de la solución. Y eso yo lo veo en algunos parlamentarios de oposición que están en el fondo en la lógica pequeña y en esta idea de que mientras peor le vaya al gobierno, mejor me va a mí, y están pensando en la próxima elección o están pensando simplemente en esos términos políticos. Estoy pensando en la ANEF, que en vez de plantear una lógica de, a ver, sentémonos, veamos quiénes son los esenciales y que pueden volver, quiénes no.
Sí. Guillermo, perdona que te interrumpa, guárdate la idea porque está muy interesante. Tenemos que ir al Departamento de Prensa, que está hablando el Presidente de la República.
El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa por el cuidado de nuestra salud y la de todos. Por eso, es muy importante que tu espacio sea un lugar seguro y libre de roedores. Clerat es la solución eficaz para el control de roedores. Y si no tienes Clerat, cómpralo online. Está disponible en todas las webs de los supermercados, ferreterías, veterinarias y agroveterinarias de todo el país. Los ratones se mueren por Clerat.
En Tepillé, nuestra misión es cuidar que nadie entre a tu casa. Hoy, la tuya es que nadie salga de ella. Quédate en casa. Tepillé te sigue cuidando.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Encuentra todo para tu cocina en santamariana.cl. Especialistas en acero inoxidable, ollas, cubiertos, fondos, hervidores, utensilios, entre otros. Visítanos, santamariana.cl.
Lleva la marca que más te gusta también en tus anteojos. Óptica Schilling tiene un 30% de descuento en cristales monofocales comprando tu armazón de grandes marcas en promoción. Revisa esta y otras ofertas en Schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Por calidad,
Schilling. En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
12 horas, 7 minutos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Así, estamos junto a Abastible, los mejores momentos en familia con la energía de vivir de Abastible. Pide tus cargas de gas en abastible.cl, en la aplicación Abastible, llamando al 820-9000 o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado de la Caja Los Andes, con tu RUT obtén increíbles descuentos. Abastible, la energía de vivir. Recuerda, si eres cliente BCI Empresa, realiza tus operaciones bancarias desde tu casa con la plataforma digital 360 Connect. Multiservice Grúa es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúa, pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación. Infórmate en multiservicegrúa.com. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más. Por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. Tepillé te invita a que no salga la gente de la casa. Confíale la seguridad de tu empresa a Tepillé. Contáctanos en tepillé.cl o en el teléfono 225-710-900. Y por último, en Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito: unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Estamos conversando con Guillermo Ramírez, con Giovanni Calderón. Pepe Out hoy día se disculpó, tenía otro compromiso. Guillermo, yo te interrumpí justo cuando el presidente iba a hacer este nuevo anuncio. Te doy la palabra, sigue tú, Guillermo.
Sí, no, de hecho, resumir lo que estaba diciendo en una frase. Mira, el presidente Kennedy en Estados Unidos tenía una frase que es muy famosa ya, que es: no te preguntes tanto qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y yo tengo la impresión de que acá hay demasiada gente mirándose al ombligo, preocupada de sus legítimos intereses personales. No estoy hablando de las personas comunes y corrientes que tienen derecho a pensar en cómo van a vivir, de qué van a, cómo van a trabajar. Eso está muy bien. Estoy pensando en políticos que están tratando de sacar ventajas políticas. Estoy pensando en la ANEF, que no ha buscado la flexibilidad necesaria como para definir qué empleados públicos son esenciales y cuáles no, quiénes pueden ir a trabajar y quiénes no. Si esto es parte de una conversación, aquí nadie quiere que nadie se enferme, ni que nadie corra peligro. Entonces, yo tengo la impresión de que, y fíjate, que el peligro más grande que tenemos hoy día como país no es el COVID, que lo están viviendo en todo el mundo, tampoco es la crisis económica, de la cual yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Yo creo que hoy día el principal peligro es el chaqueteo, es el hecho de que hay personas que están llamadas a contribuir con su parte y que no están dispuestos a hacerla. Y creo que la situación compleja que nosotros tenemos, sanitaria y económica, no nos podemos dar el lujo de que las personas que están llamadas a contribuir con algo no lo hagan. porque si no contribuimos todos no vamos a salir de esta como podríamos salir. Y por lo tanto el llamado es a dejar un poquitito esta lógica chaquetera, de trinchera, esta enemistad política, y preocuparse más de ayudar en lo que podamos. Y ahí está el llamado a la NEF, al senador Girard y a los que quieren respaldar esa acusación constitucional, que como tú muy bien decías, Checho, al final no aporta en nada.
Nada, hoy día, ¿en qué puede aportar una destitución del presidente o tratar de sacar al ministro Manelich? Uno ve como hay políticos, hay periodistas incluso, que están buscando algún error, alguna palabra mal dicha, cuando lo importante es que esté preocupado del tema salud y efectivamente se estén tomando buenas decisiones. Mira la polémica con el embajador de China, si los donó China, si sabía o no sabía, si mintió o no mintió. Ahí hay un área que lo ha dicho en todos los tonos, que no queremos comentarlo porque sabemos perfectamente que con el tema de los respiradores, que el gran talón de Aquiles que tiene la salud pública en el mundo, hay hasta piratería, o sea, estamos volviendo a la época de los piratas donde paran los aviones y les quitan la carga a los países que lo necesitan, porque ayer veíamos como nos comentaban que un respirador costaba $15,000 en tiempos normales, hoy día se están consiguiendo, de hecho, la donación que recibimos ayer en Desafío Levantemos Chile, a $50,000 cada respirador. Entonces, hay una demanda terrible, incluso que pasa la línea ética con respecto de estos aparatos que hoy día son, como yo decía, el taglón de Aquiles del sistema público. Giovanni, ¿quiere opinar algo de lo que estamos hablando o vamos escuchando a la gente?
Que hemos estado bien dispersos, Checho, pero sí, escuchando WhatsApp a ver qué podemos comentar ahí.
Esa es la culpa del conductor, que estamos dispersos. Lo que pasa es que hay muchos temas y la verdad que uno se deja llevar un poco por las emociones. A mí de verdad me da rabia escuchar a ciertos personajes que no aportan en nada, pero absolutamente en nada, y lo único que hacen es sembrar el odio, la destrucción, y no ayudan a solucionar este problema, que más que nunca uno tiene que estar unido, o sea, una mínima unión. Si nadie dice que pasen a idolatrar al presidente o pasen a apoyar todo, las críticas que tienen fundamento, está bien, si estamos en un país libre y es bueno que existan críticas y que haya libertad de prensa. Lo que pasa es que tú de repente escucháis, por ejemplo, lo de Hugo Gutiérrez, comparar al presidente con el campo de concentración Auschwitz, a mí me parece que ya no es un insulto, pero ya de proporciones. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente entonces en WhatsApp.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días. ¿Los ventiladores que donó la CPC serán los mismos que donó al gobierno chileno? ¿O serán los que el ministro mintió? El ministro mintió, señor Chechirane, con las donaciones. Hágase cargo, ese es su ministro.
Hola, Checho. Guillermo de Río Bueno. Checho, ¿podrían opinar, por favor, qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes respecto, yo digo, a la patudez de la presidenta del Senado de estar citando a todos los ministros prácticamente para que le rindan cuenta, sabiendo que los ministros en este momento tienen una carga de trabajo tan grande, que prácticamente apenas dan abasto? Opinen sobre eso, por favor, porque yo lo encuentro realmente...
Buen día, don Sergio. Oiga, quería hacerle solo un comentario... Y no olvide mis palabras, es una predicción como las que hace Garfield. Si no sueltan el 10% de los fondos de la AFP, la derecha no va a volver a ser gobierno hasta 20 años más. Acuérdese de mis palabras, don Sergio.
Oiga, Irani, usted sabe quién habla. No vuelva a decir ley maldita. Se llama ley de protección de la democracia. Los humanoides lo único que quiere es apropiarse del poder. ¿Está claro? Gracias.
Hola, Checho, buenos días. Oye, ¿qué se cree en esta gente hoy del sector público que no puede trabajar?
¿Cómo trabajan todos los de la salud? ¿Cómo trabajan todos los recolectores de basura? Los cientos de empresas que están trabajando. Y ellos, los señores, no pueden trabajar porque se pueden contaminar. Claro, los otros no reciben sueldo si no trabajan. Pero estos señores, como reciben su sueldo completito al fin de mes, no les interesa a uno. Por eso llaman a la cuarentena.
Bueno, con el tema de los ventiladores yo tampoco me voy a meter, porque ahí está demostrado que hay gente que lo único que quiere hacer es daño. El ministro miente, el ministro, hay que buscar que el ministro miente. Yo, la verdad que ahí no me voy a meter en ese tema, porque me parece que es demasiado mezquino. Interesante lo que dice Guillermo de Río Bueno. ¿Qué le parece a usted que la presidenta del Senado haya citado a los 3 o 4 ministros más importantes que hoy día deben estar absoluta y totalmente colapsados con su trabajo, Giovanni?
Mira, yo creo que es lo que hemos comentado en oportunidades anteriores, Checho. El mundo político en general ha estado en general, ¿no? Y no todo el mundo, porque entre otros parlamentarios que respeto está precisamente Guillermo Ramírez, de los pocos que me parecen respetables, pero lo que te quiero decir es que el mundo político está un poquito desencajado con las crisis que nos ha tocado vivir en los últimos años, en los últimos tiempos, digamos, y eso ha llevado muchas veces a que sigan funcionando con una lógica de una etapa política que ya está sobrepasada por las circunstancias, digamos. Que la presidenta del Senado cite a ministro a dar cuenta de sus declaraciones o actuaciones es lo más normal del mundo cuando estás en una condición de lucha política normal. Pero cuando estás en medio de una crisis que sucede a otra crisis y que además antecede o es simultánea un par de crisis más, porque estamos pasando por la crisis del coronavirus, Chicho, simultáneamente a la crisis económica y a la sequía. La sequía de pronto se nos olvida y va a llegar un momento en que se nos va a hacer más presente que nunca. En estas circunstancias lo que hace la presidenta del Senado no tiene sentido alguno. O sea, ¿Qué va a ser, qué tipo de responsabilidad política va a ser en circunstancias de que, no sé, los hechos están a la vista? Hoy día, a propósito de lo que mencionaba Guillermo la semana pasada, estuve leyendo a una columna de Byung Chul Han, no sé si lo ubica, a lo mejor Guillermo lo ubica, es un filósofo surcoreano que está radicado en Alemania, que tiene unos textos bastante críticos del capitalismo y de la tecnología y una serie de elementos, y entre otros de la hipertransparencia. Hoy día estamos en un momento de hipertransparencia en que la ciudadanía tiene acceso hasta el más mínimo detalle de por qué se toman las decisiones, cómo se toman los procesos. El presidente en eso ha sido pero súper claro. Entonces, lo que hace la presidenta del Senado, de verdad que es como, mire, levantar el dedo y decir, aquí estoy yo, y como aquí estoy, yo voy a hacer esto para que se den cuenta de aquí estoy yo.
Guillermo.
Sí, para no repetir lo que dice Giovanni, que estoy de acuerdo en el 100% de lo que acaba de decir. Contar un poco la lógica de adentro del Parlamento. Mira, tú sabes que los parlamentarios tenemos una semana al mes, que es la semana distrital, ¿ya? Que Giovanni fue parlamentario, así que él lo sabe, lejos la semana de más trabajo, cuando uno llega más tarde y se levanta más temprano. Esto es otro cuento. Yo creo que deberían ser 2 semanas distritales al mes para tener menos creatividad en el Congreso y más trabajo territorial. Pero bueno, esa es otra historia. Y esta semana, la de ahora es distrital, que no tiene ningún sentido, porque tener semanas distritales en una época que no puedes salir de tu casa y que nadie puede salir, o sea, no puedes hacer pega distrital, no tiene ningún sentido, deberíamos estar legislando. Pero bueno, por alguna razón, los parlamentarios no quisieron mover del calendario la semana distrital y entonces hay que justificar la semana distrital. Y la forma de justificarla, tanto en la Cámara como en el Senado, porque en la Cámara tenemos también, todas las comisiones van a estar sesionando a través de citaciones a ministros que van a tener que estar ahí vía Zoom o presencial respondiendo a las preguntas. Entonces, para justificar el trabajo de esta semana, se inventan estas cosas que al final no ayudan en nada y son un estorbo. Yo soy de la idea de que no debería haber, hasta que termine la pandemia y ya estemos todos más o menos normales, no deberíamos tener semanas digitales, porque no se puede hacer semana pega digital y tendríamos que estar en Valparaíso, que es lo que corresponde. Y tendríamos que llegar con el ejemplo, así como nosotros en el fondo animamos a los profesionales de la salud, a las personas que tienen pegas esenciales, tú hablabas de los que retiran la basura, etcétera, que hagan su pega. Bueno, nosotros también deberíamos estar en Valparaíso haciendo la nuestra. Esa es mi opinión. Pero bueno, Lamentablemente aquí la gente tiene que justificarse de alguna manera, y en el caso particular del Senado, la nueva presidenta del Senado lleva 2 semanas en el cargo, y eso también le pone a ella una presión adicional y le pone como una cierta ansiedad de tener que demostrar un sello. Y está bien, yo entiendo la lógica psicológica, pero la verdad es que en la práctica esto no tiene ningún sentido, y nos estamos pareciendo cada vez más a un régimen parlamentario que no lo somos, donde el Congreso se erige como el supremo juez sobre si el gobierno lo está haciendo bien o mal, cuando nosotros estamos en un sistema parlamentario.
Bueno, voy a leer los Twitter también, dice Roberto Riquelme. Cuando la subsecretaria Daza le pregunta si me puedo juntar con un grupo a tomar café y dice probablemente sí, o sea, eso dice la vida social se puede hacer, no es muy pronto, o los chilenos en general le hacen caso a las autoridades. Teresa Saldía dice, ¿cómo puede encontrar brillante el discurso de Piñera si lo único que dijo que las clases en mayo? Raúl Orellana dice, Chechito, la compañía eléctrica no te está mandando al matadero, no sea necio. Beto Ponce dice, hola Checho, consulta, ¿qué pasó con Pepe? ¿No está? No, hoy día no pudo venir. Alonso Torres dice, Giovanni dijo la palabra precisa, autorregularse, y frente a eso les digo que sin pro gobierno ni comunista, que si me dicen que los niños vayan, que si me dicen que los niños vayan en mayo, veo que no hay certeza ni seguridad de credibilidad, no me importa perder el año y no los envío. Bueno, eso forma parte de la libertad de cada uno de enviar o no enviar a los niños. Ahora, cuando el tema es una política pública, que todo un país va a perder un año escolar, ya la cosa es proporciones mayores. Que una familia tome la decisión de no querer mandar a su niño al colegio, eso forma parte de la libertad de cada una de las familias, y me parece bien que eso sí exista, pero las políticas públicas son distintas a las políticas individuales de cada una de las de la familia. ¿Alguien quiere comentar alguno de los tweets? Para pasar a otro tema.
Sí, muy breve. Yo primero quería reforzar lo que dice Guillermo, y me parece súper interesante esto de que el Congreso está funcionando como una especie de parlamentarismo, como si estuviéramos en un régimen parlamentario que no estamos, como dice Guillermo, porque además lo engancho con una frase muy desafortunada de Quintana, que pasó un poquito colada entre Pascua y Año Nuevo, digamos, entre el 18 de octubre y la crisis del coronavirus, cuando dijo... si Piñera no hace lo que el Congreso dice, vamos a aplicar un parlamentarismo de facto. A mí, de verdad, me impactó la frase, porque hablar de facto es ir más allá de las normas, básicamente. O sea, es hacer algo de hecho. Y creo yo que es el intento que está haciendo una parte de la oposición, de funcionar como una especie de parlamentarismo de facto. Y eso no hace más que dificultar el desarrollo de las acciones. Y acá lo que necesitamos nosotros hoy día son acciones. Y la otra cosa que le quería comentar muy breve, Checho, el comentario del auditor de autorregularse, efectivamente yo creo que la clave está ahí. La libertad es ejercible cuando uno tiene la capacidad de autorregularse.
Yo no necesito... ¿Ah? Sí, es que en honor a la verdad, el tema anterior que dijiste tú, que algunos parlamentarios de izquierda están por este camino, seamos honestos, también hay algunos parlamentarios de derecha que han presentado proyectos inconstitucionales, sabiendo que son inconstitucionales, así que metámoslo a todos en el mismo canasto, porque sí, en el afán este de destacarse, de querer aparecer en la prensa, porque un parlamentario que... pasan 2 semanas y no aparece en la prensa, él muchas veces siente que no está cumpliendo con su función. Y presentan proyectos que abiertamente son inconstitucionales, que la Constitución dice que no lo puede presentar un parlamentario porque es potestad exclusiva del presidente de la República, igual lo hacen. Entonces, de ambos lados esto del parlamentarismo y tratar de pasar a llevar el Estado de Derecho, el Estado de constitucional, digamos. ¿Eh? Quería hacer ese alcance nomás.
Sí, no, toda la razón. Mira, con nombre y apellido, la diputada Jimena Sandón ha presentado varios proyectos que importan gastos, que están absolutamente proscritos en la Constitución. O sea, la Constitución prohíbe a los parlamentarios presentar proyectos que impliquen gastos. Entonces, bueno, en fin, tienes toda la razón. Y lo otro que te quería comentar es el tema de la autorregulación. Hay que tener una cosa clara, Checho. Nadie necesita que el Estado le venga a decir qué es en su casa y cuídese para que lo haga. Si es algo de perogrullo. Obviamente que el Estado tiene que proveer ciertos servicios, tiene que ordenar ciertas pautas de conducta que permitan a las personas desplegar ese autocuidado, que permitan a las personas liberarlas de riesgo de alguna manera o protegerlas frente al riesgo. Pero yo no puedo pretender que venga el Estado a decirme haga esto o haga esto otro como niño. O sea, si realmente nosotros caminamos por una senda tan distinta a la que hemos caminado durante los últimos 40 años, de la libertad personal, de la responsabilidad individual, de entender que cada uno es dueño de su vida y tiene el derecho y la obligación de llevarla adelante, sencillamente el país se va a ir a la punta del cerro, porque en definitiva lo que necesitamos es precisamente eso, necesitamos gente responsable.
Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa de esta hora, no se muevan de nuestra sintonía, seguimos, usted puede escribir a conectados@radioagricultura.cl, también a nuestro WhatsApp, y vamos escuchando lo que usted también quiere decir y participar en esta conversación. Pausa y regresamos.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas, hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
Oye, Gustavo, creo ¿Diga? Que este informe le deberíamos agregar las ventas del año pasado, ¿no?
Sí, jefa, estoy de acuerdo. La Mari los tiene.
Ya, justo se conectó.
Sí, ahí está.
Oye, Mari, ¿podría
¿Y tú,
agregar al documento?
¿Aún no sabes cómo empezar a hacer teletrabajo? En Entel Empresas queremos ayudar a todas las pymes de Chile, mostrándoles herramientas simples, gratuitas o pagadas, con las que podrán trabajar con su equipo a distancia y de manera segura, y así aprovechar las posibilidades que nos da la tecnología. Conoce más sobre teletrabajo en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas.
En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 26 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestro país avanza y cambia cada día, y en Multiservice Grúas somos parte de esos avances, dejando huella en la historia de Chile, con más de 30 años aportando al desarrollo del país en servicio de izaje. Multiservice es experiencia, confianza y seguridad. Grúas alemanas de última tecnología para izaje de 40 a 450 toneladas. Somos un gran equipo de profesionales comprometidos 100% con nuestros clientes. Certificación ISO 9001 y certificación internacional UCAS. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Hotel Regal Pacific estamos orgullosos de ofrecer nuestras modernas habitaciones con un ambiente acogedor y diseño que otorga un espacio cálido y atractivo. Visítanos en Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl.
En AFP Habitat nos preocupamos por la salud de nuestros pensionados. Por eso, si hoy recibes tu pago de pensión de manera presencial, te invitamos a modificarlo a una vía electrónica y así juntos disminuir el riesgo de contagio. Elige la vía de pago de pensión electrónica que más te acomode ingresando a www.afphabitat.cl o llamando al 600-220-2000. Por tu salud y la de todos, recibe tu pensión sin salir de casa. AFP Habitat. Importante, los cambios de vía de pago de pensión realizados entre el 9 de abril y el 10 de mayo serán efectivos en el pago de pensión de mayo.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Yo había comentado al principio que quería hablar un poquito de este artículo que hace el periodista Daniel Matamala, que no vamos a decir que es un periodista de derecha, es un periodista abiertamente con una tendencia de izquierda. Quiero dar algunos datos que pone en su artículo, por si usted no ha leído el artículo. Dice, el Fondo Monetario anticipó que esta será la mayor crisis económica mundial en al menos 90 años. Y el ministro de Hacienda sinceró que sin duda el 2020 será el peor año para los hogares chilenos desde la traumática crisis de los 80. En frío número, tiene un efecto directo. Matan personas, dice él. Un país empobrecido tiene menos recursos para construir hospitales, formar médicos, vacunar a su población y tratar la agua servida. La relación es directa. Mientras más rico es un país, más viven sus habitantes. 85 años en Singapur contra 59 en Somalia. 84 años en Suiza contra 53 años en la República Centroafricana. Mientras más ingreso per cápita, menos niños mueren antes del año de vida. 0,1% en Luxemburgo contra un 8,7% en Sierra Leona. Lo mismo ocurre dentro del país. Una familia más pobre se alimenta peor, vive en un ambiente más insalubre y, en consecuencia, muere antes. En promedio, una mujer de Vitacura o Providencia llega a los 88 años de edad. En La Pintana, solo a los 77 años. Son 11 años robados por la pobreza. Un niño nacido en Tiltil tiene el doble de probabilidad de morir antes de un año de vida que uno que tuvo la suerte de nacer en Las Condes. Estos son algunos datos que da justamente Daniel Matamala, un periodista, vuelvo a repetir, abiertamente de izquierda, y pareciera ser que no va a tener críticas por defender la economía como se entiende, sino yo estoy plenamente de acuerdo con Guillermo al decir que uno cuando habla de economía no está hablando de los empresarios con un puro arriba de un Mercedes-Benz, que ellos finalmente no se ven afectados en su vida diaria. A lo mejor les van a disminuir las utilidades, o a lo mejor van a tener pérdida, pero van a poder sostenerse y no van a tener ninguno de estos efectos en su vida o en su salud como la tiene la gente más pobre cuando le cortas los ingresos. Guillermo.
Sí, mira, la columna de Daniel Matamala lo que hace es mostrar de una manera bastante gráfica una cosa que a veces no es muy intuitiva, pero que es muy cierta. La economía de un país no es distinta a la economía de una familia. Cuando tú tienes una familia que tiene más ingresos que otra, esa familia, en cualquier parte del mundo, puede optar a darle mejor educación a sus hijos, puede optar a darle mejor salud a sus hijos, puede tener un jardín más grande en la casa, es decir, áreas verdes, puede viajar, con lo cual es un tema que ayuda al desarrollo cultural, tiene más tiempo libre para hacer otras cosas. Y lo mismo ocurre con los países. Los países más ricos pueden darle a sus ciudadanos una mejor salud, los países más ricos le pueden dar a sus ciudadanos una mejor educación, los países más ricos le pueden dar a sus ciudadanos más áreas verdes, más tiempo libre, mejor cultura. Entonces, básicamente, cuando nosotros de lo que hablamos es de que hay que proteger la economía, no solamente estamos hablando, como decíamos en el bloque anterior, de que las personas... porque esto se puede transformar en un drama social para muchas familias, sino que también el hecho de dejar de crecer significa que el Estado se empobrece. Y el Estado, al empobrecerse, no puede entregar las cosas que entregaba antes. Hoy día Chile es capaz de entregar mejor salud y mejor educación que hace 30 años. Mira, Checho, hace 35 años, con los estándares de hoy, dos tercios de los chilenos eran pobres, dos de cada tres. Hoy día es uno de cada 11, más o menos, uno de cada 12. Hace 35 años el problema de los niños en Chile era la desnutrición. Hoy día es la obesidad. Hace 35 años el problema de los chilenos en términos de vivienda era que no tenían viviendas y vivían en campamentos. Hoy día las viviendas tienen agua caliente y tienen un estacionamiento para autos. Hace 35 años el problema era cobertura de la educación. Había muchos niños que no iban al colegio. Hoy día el problema en educación es calidad. Es decir, Chile ha podido avanzar mucho porque se ha podido enriquecer y ha podido entregar más cosas a sus ciudadanos. Si nosotros perdemos el foco en eso, no vamos a perjudicar a los ricos, como tú decías, al señor en un puro arriba de un Mercedes. Vamos a perjudicar a las personas que necesitan del Estado y que necesitan recibir mejor educación y mejor salud para tener más oportunidades. Entonces, eso es lo que muchas veces a uno le sorprende, que la izquierda no entienda ni defienda. Porque al final del día, si se supone que estamos todos por vencer la pobreza y vencer las desigualdades que hoy día existan, es fundamental, no es lo único que se necesita, pero es fundamental que la economía crezca. Y lo que va a pasar con esta crisis sanitaria es que vamos a contraernos muchísimo y eso va a traer un drama social importante, pero además le va a amarrar las manos al Estado para poder seguir avanzando en aquellas cosas que le entrega a su ciudadano.
Dice Rubén Caso, hola Checho, los empleados fiscales no quieren ir a trabajar. Y eso no es raro, porque siempre han sido unos flojos con ventajas enormes con respecto a los que trabajamos en la empresa privada. Esos pájaros tienen inamovilidad y nunca perderán su pega, a menos que los pillen robando. Y por eso, vayan o no vayan a la pega, nada les pasará. Ojo, no tienen derecho a huelga e igualmente lo hacen. Son unos frescos. Peores los que nada hacen y nada saben y están en el Congreso. Saludo, Rubén Caso Roland. Ahí hay una opinión también de nuestros auditores. Antes de darle la palabra a Giovanni, vamos a escuchar los WhatsApp, ¿les parece?
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho. Mira, la OMS hizo caso omiso de una carta que envió Taiwán informando de un virus contagioso el 31 de diciembre del 2019. Y la OMS no la tomó en cuenta y lo negó más encima. Taiwán mostró la carta el día de ayer, 14 de abril. Es por eso que Trump está cortando este 20% de plata. Toda la razón. La ONU es comunista. Fuera con la ONU. Saludos.
Hola, Checho. Buenos días. Francisco Gamboa, desde Talca. Un homenaje sentido a la muerte de don Sergio Onofre Jarpa. Chile pierde un gran hombre, un gran político, esos que ya no hay. Lamentablemente se terminaron. Ha vecindado durante muchos años en su fundo doctoral en la comuna de Pencahue, donde yo también vivo, provincia de Talca. Presidente del Partido Nacional, senador, viceministro de Interior.
El problema de las economías, ¿no es cierto?, el tipo de sistema en el cual nosotros estamos inmersos, pues un sistema neoliberal, ¿no es cierto?, en el cual la economía fundamental es el individualismo y el egoísmo y la avaricia, pues hombre, ¿eh? Tú sabes los problemas que hemos tenido, ¿no es cierto?, respecto a eso y cómo estos sistemas han fracasado en ciertos aspectos. En algunos puestos avanzarán, pero otros han fracasado demasiado, pues. Y para medir todo este tipo de capitalismo y economía, pues oye, hay que ver la cantidad de muertos, que es la principal cifra, no hay otra.
Hay muchos empleados públicos que también trabajan, todo lo que es judicial, todo eso nunca han dejado un día de trabajar. Quizás la forma de trabajar ha cambiado porque no va todo el personal, se van turnando, cosa de que puedan quedar con más espacio, pero están todos trabajando.
Bueno, me adhiero 100% al homenaje que hizo el amigo a Sergio Onofre Jarpa. Fue un gran político, sin lugar a dudas. Yo creo que todavía en Chile tenemos grandes políticos. Son pocos, la verdad que el promedio, yo diría que debe ser de las peores clases políticas que en mi larga historia de vida me ha tocado vivir. Sin embargo, hay harta gente rescatable. Sergio Onofre Jarpa, sin lugar a dudas, fue un ejemplo de político y nuestro homenaje para él y también nuestras condolencias para su familia. Tuvo una vida larga, 99 años, una maravilla. A nuestro amigo Pepe Pato, ¿no es cierto?, pues en algunos aspectos, es decir, el modelo es el malo. Pero bueno, pero ¿qué es lo que tiene malo del el modelo? El modelo el modelo económico que lo relató claramente Guillermo, muestra cifras espectaculares. Muestra las mejores cifras que ha mostrado Chile en su historia. Entonces, y después habla de muerte. ¿Cuáles son las muertes que ha provocado el modelo? Puede ser que haya gente que haya muerto en este modelo porque no tuvo una atención de salud oportuna o qué sé yo. La pregunta es, ¿cuánta gente moría por esa misma causa con el otro modelo? Todo tiene que ser en comparación de algo. Yo no creo que el modelo de libre mercado sea un modelo perfecto, sobre todo cuando un Estado no cumple su función en una economía como esa, que es una función fiscalizadora, para que no se produzcan abusos, para que no hayan colusiones, para que no hayan monopolios, que debería ser mucho más fuerte a mi juicio, yo siempre lo he dicho, cárcel para los que se coluden, no multa que la puedan pagar. Pero entonces yo, mi amigo Pepe Pato, que ya le tengo gran simpatía por la forma como habla, dígame usted, pues, ¿cuáles son las cosas malas que tiene este modelo que el otro no las tiene? Porque la idea esta de que el Estado puede proveer, es solidario, si el Estado de alguna parte tiene que sacar plata. Y el crecimiento es lo único que le da plata al Estado. ¿O usted cree que el Estado saca la plata de la plaza Los Naranjos, de la moneda? ¿De dónde saca la plata? De los impuestos que pagan la gente que genera riqueza, de las empresas. De ahí saca plata para estas políticas públicas. Y está bien que así sea. Si el Estado tiene que ir a esos lugares donde el modelo no llega y tener una red de protección, nadie dice que tiene que ser un modelo público, pero pues es que te digo, ¿cuál es la crítica realmente del modelo? Que no tiene buena distribución. Sí, no tiene buena distribución, pero los otros modelos tienen buena distribución. Son todos iguales, pero en la pobreza. O sea, yo quiero ser igual al resto, prefiero validar el ser igual Cuba. Todos ganan $20. ¿Ese es el país que queremos para Chile? Y perdone que siempre ponga Cuba, pero que pedagógicamente ayuda mucho a entender el tema. Obviamente que el mundo no está dividido entre el régimen cubano y un régimen puramente capitalista. Hay intermedio. Bueno, busquemos los justos equilibrios, pero no le quitemos la gran virtud que tiene el modelo de libre mercado, que es la capacidad de generar riqueza y hacer crecer a los países. Giovanni.
Sí, mira, Checho, preparando un poco el programa, yo me puse a investigar las causas de muerte, cuánta gente moría en Chile. Encontré las estadísticas de todos los años, el Instituto Nacional de Estadística publica todos los años la estadística de defunciones y sus causas, pero me encontré con una nota del Advanced Center for Chronic Disease, que hablaba de la estadística de Chile del año 2016. ¿Por qué la seleccioné? Porque está desagregada por tipo de enfermedad. Fíjate que el año 2016 en Chile murieron 104.026 personas en total, 52% hombres, 47% mujeres. Pero fíjate, lo más interesante de eso es que las causas de muerte, el 28%, es decir, del orden de 28.000, 29.000 personas, ese año fallecieron por tumores malignos. 29.000 personas. ¿Por qué te menciono esto, Checho? Yo escuchaba al ministro Mañalich, Jaime Mañalich, en febrero, fines de febrero, hablar ya del coronavirus y de todo lo que iba a venir por delante, de las medidas que estaban planificadas, de la construcción de hospitales de emergencia, etcétera. Y en esa oportunidad se me quedó grabado, el ministro le dijo a la periodista, ¿sabe qué? El año pasado, el año 2019, fallecieron en Chile 350 personas solo por influenza. Entonces, esto es para dimensionar el manejo que ha tenido el gobierno de esta crisis. Hoy día tenemos del orden de 130 fallecidos, desgraciadamente, por coronavirus, y sin duda van a seguir aumentando y probablemente van a superar la estadística que te mencionaba yo de la influenza del año pasado. Pero te demuestra que estamos con un manejo de la enfermedad mejor incluso tal vez del que sea con otras enfermedades. Por lo tanto, a mí me da plena confianza que se haga un manejo inteligente de la relación entre la pandemia, por una parte, y las necesidades económicas del país. Porque efectivamente, una caída dramática de la economía en Chile puede resultar incluso más perjudicial para la salud y la vida de las personas, tal como lo dijo ayer el presidente, de lo que es la propia pandemia. O en otras palabras, digamos, el mal remedio puede ser peor que la enfermedad. Y en eso creo que hay que tener mucho cuidado en la forma, y lo ha tenido, por cierto, el gobierno, en la forma en que se aplica el remedio. Y el remedio ha sido muy inteligente, y así lo han reconocido por lo demás en todas partes del mundo. Yo quería darte esa estadística para que...
Buena estadística. Y fíjate que yo estoy de acuerdo con Guillermo cuando dice hay que encontrar el justo equilibrio entre ambas cosas. Y para encontrar ese justo equilibrio, ¿quién lo debería encontrar? ¿Bárbara Figueroa, Hugo Gutiérrez o un equipo de expertos que uno debe confiar? Yo tengo conocimientos de economía, soy ingeniero comercial. Pero yo no me atrevería a encontrar el justo equilibrio porque no tengo idea de pandemia. Entonces yo a lo más puedo opinar desde mi percepción, pero estas políticas públicas tienen que ser hechas con datos reales. fijarse en datos reales, y hay técnicas para econométricas para poder proyectar y manejar los números y ver para dónde va la cosa. Entonces, cuando se trata de buscar ese justo equilibrio, yo prefiero dar un paso al lado y dejárselo a los expertos. Yo no me atrevo a decir cuál es el justo equilibrio. Yo no me atrevo a decir, pero... si estuvo bien la subsecretaria al decir, oye, sí, se puede tomar café con los amigos. No sé, a lo mejor una buena medida, a lo mejor una mala medida, pero no voy a opinar porque no tengo todos los antecedentes ni la experiencia. Y acá, la verdad que han aparecido una cantidad de opinólogos en epidemia, especialistas en economía, y todas esas son ciencias que requieren de mucho estudio y de mucho antecedente y muchos datos duros, Guillermo.
Checho, sí, mira, una frase porque veo que estamos yendo a comerciales. Mira, la especialización ha tenido una gran gracia que ha permitido que se pueda profundizar mucho en las distintas disciplinas. Entonces, personas que se especializan mucho en un tema pueden profundizar y aumentar el conocimiento de la humanidad. Pero para problemas complejos como este, la especialización es un desastre en el sentido de que cada uno habla desde su especialidad. Entonces, uno ve a los médicos preocupados de la crisis sanitaria, otros economistas están preocupados del problema económico, y cada uno interpreta la realidad desde sus conocimientos, cuando aquí lo que se necesita es una mirada integral. Y por eso es tan importante que los médicos entiendan de que, aunque saben mucho de temas sanitarios, no es esa la única mirada que tiene que prevalecer ahora. Y que los economistas entiendan que aunque ellos saben mucho de crisis económica, esa no es la única mirada que tiene que prevalecer ahora. Y los psiquiatras que están hablando del problema del encierro en la salud mental de las personas, y los nutricionistas que están hablando del tema de la nutrición de los niños que no van al colegio, todo tiene que verse de manera integral. Esa es la única forma en que vamos a poder enfrentar de verdad bien este problema y que vamos a llegar a ese justo equilibrio que tú mencionabas.
Así es. Tú le llamas integral, yo le llamaba justo equilibrio. Vamos a la última pausa y regresamos con la parte final del programa.
Desde un desayuno con crujientes marraquetas, hasta unas espectaculares hamburguesas a la parrilla. Los mejores momentos en familia se disfrutan con la energía de Abastible. Mantén encendida la energía de tu familia pidiendo tu carga de gas en abastible.cl al 820-9000 en la app Abastible o con tu distribuidor exclusivo. Además, si eres afiliado a Caja Los Andes, obtén descuentos exclusivos con tu RUT. Abastible, la energía de vivir.
¿Buscas una empresa comprometida con la limpieza e higiene de tu oficina? En Aseo Alondra, desde el año 2012, ofrecemos un servicio de alto estándar con productos de primera calidad. Utilizamos desinfectantes con amonio cuaternario, limpiador que elimina el coronavirus o COVID-19. Atendemos grandes, medianas y pequeñas empresas adaptándonos a tus necesidades. Para más información visita aseoalondra.cl.
Chilenocturno.cl, la web del espectáculo, te invita a conocer la cartelera de Teatro Teletón. En Chile Nocturno encontrarás los mejores panoramas de entretención, fiestas, recitales y noticias del espectáculo. Visítanos en chilenocturno.cl.
En Grupo Patio trabajamos día a día con un propósito claro: unir personas y enriquecer sus vidas. Por eso desarrollamos diversos formatos de renta, entregando soluciones a las necesidades de barrios y ciudades de cada país en que estamos presentes, pensando cada detalle para ser un vecino que sume a su comunidad. Somos los que trabajan unidos para ir más allá. Somos Grupo Patio. www.patio.cl.
¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Manuel Villa insiste en hacerme creer que, que yo no quiero reconocer que el coronavirus desnudó este sistema. No lo voy a reconocer. O sea, tú estás imponiendo que piense como piensas tú. Yo no voy a pensar como piensas tú porque los antecedentes que yo manejo, los datos que yo manejo, me dicen todo lo contrario. Pero bueno, si tú quieres insistir, tu problema. No trates de convencerme así diariamente. ¿Eh? A ver, déjame leer esto otro. Juan José Tobar habla de los datos duros, dice. Los datos duros indican que esta pandemia es altamente contagiosa y de baja mortalidad. Es de baja mortalidad en los jóvenes adultos y de bajísima, casi nula mortalidad en los niños, pero es de altísima mortalidad en los adultos mayores y sobre todo con enfermedades de base. El principal problema es cuando se le escapa el número de contagiados y llena las urgencias. Hoy, de los más de 5.692 casos activos y pesquisados, solo hay 377 hospitalizados y 92 críticos. La verdad, ya sabemos cómo actúa este COVID. Ataca a los más débiles, por lo tanto, actuemos en defensa de esto, pero no de todo Chile, no se necesita. Lo que hay que hacer es tomar las medidas de autocontrol para que el número de contagiados se mantenga controlable y si esto dura hasta el 2024, según Harvard. Lo más difícil es el autocontrol. No hay otra, y este país está lleno de gente que no cree esto. Saludo, Juan José Tobar. Bien, nos va a quedar un ratito para que cada uno haga sus consideraciones finales en este programa. Giovanni.
Mira, quería hacer una recomendación de película muy...
Muy bien, pandemia. Pues.
¿Ah?
Vamos con tu recomendación, me parece muy bien. Ahí estamos poniendo la música de fondo. Vamos con tu recomendación, Giovanni.
Mira, una película para entretenerse, no tiene nada de sesudo, se llama Atómica en español, Atomic Blondie, Rubia Atómica en inglés, protagonizada por Charlize Theron, que tiene la gracia que está situada en los días en torno a la caída del muro de Berlín, 1989, y la música es muy ochentera, partiendo por un tema clásico de New Order que se llama Blue Monday, que era el famoso breakdance que bailábamos en esa época. Muy ochentera, muy bien aplicada a la banda sonora, muy entretenida. Y la película, que es de espionaje, de espías y contraespías, es también muy entretenida, así que va a pasar un buen rato. Se lo recomiendo, está estupenda ahí Charlize Theron y James McAvoy, que es un actor joven, también bien muy buen actor, muy entretenido. Así que para que pasen lo que va quedando de la cuarentena.
Ok, gracias por la recomendación. Guillermo, tenemos las consideraciones finales de los temas que se trataron hoy día, que básicamente este programa lo que hace es dejar que la pauta la lleve el mismo público y las cosas que se están conversando. Básicamente de eso se trata y a pesar de que Giovanni dice que hemos estado dispersos, este programa es disperso. Así es el programa. No es que hemos estado dispersos, somos dispersos en los temas.
Guillermo. Durante el programa hubo una interrupción ahí por el discurso del presidente. Que el presidente hizo una cosa, que fue insistir en la lógica de que tenemos que empezar a retomar esta nueva normalidad. Esto que había dicho él el fin de semana fue muy criticado, incluso así medio apacallado por gente de Chile Vamos. Y a mí me alegra mucho que el presidente vuelva sobre este tema e insista, porque lo único responsable de hacer es mostrar que el gobierno tiene un plan y que ese plan es que vamos a ir aplicando las cosas con gradualidad en el momento que se vayan produciendo, si hay que declarar una cuarentena se decreta, si hay que quitar una cuarentena se decreta, si hay ciertos colegios en ciertos lugares que están en condiciones de volver que vuelvan, si otros no, que no vuelvan. En el fondo lo que el presidente está transmitiendo es que todo esto se va a hacer de manera gradual y razonada, y creo que el tiempo le va a dar la razón, y que todos los que hoy día lo están criticando van a tener que reconocer en algún minuto que él tenía la razón. Y las recomendaciones, bueno, el viernes pasado yo recomendé películas en Netflix, hoy día recomendemos libros.
Me parece.
Dos clásicos, uno chiquitito, muy cortito, y otro largo, muy largo, porque hay gente que le gusta los libros cortos y otro los libros largos. El cortito es un libro de 1927, que es de Stefan Zweig, que se llama Momentos Estelares de la Historia, que es un libro que todo el mundo tiene que leer alguna vez, Momentos Estelares de la Historia, que tiene una gracia, aparte de ser cortito, que son como mini biografías o mini reseñas históricas de 5 o 6 páginas. Y ahí está desde la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta, perdón, de Oriente hasta la fiebre del oro, la batalla Waterloo de Napoleón, el indulto de Dostoyevsky, la composición del Mesías por Händel, etcétera. Es muy entretenido y hay momentos de verdad muy vibrantes en cada una de esas historias, yo lo recomiendo mucho. Y el libro largo, gordo, cototo, también es un clásico de Ayn Rand, esta rusa que se escapó y vivió en Estados Unidos toda su vida, que es La rebelión de Atlas. Libro de cabecera de cualquier liberal, para que lo lean con beneficio inventario, eso sí, porque es un libro durísimo, pero es de verdad un clásico y probablemente el libro más vendido en Estados Unidos después de la Biblia, así que es un libro que ha tenido una repercusión gigantesca también en la forma de pensar de algunos países.
Bueno, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Giovanni. Se nos acabó el programa, ha sido bien interesante todos estos temas, las distintas miradas que hemos tenido, gracias a los auditores por su gran participación, me encanta que opinen harto y que puedan exponer sus puntos de vista. Nos vemos con ustedes el próximo lunes y con los auditores nos vemos mañana. Muchas gracias por su sintonía y que Dios los bendiga.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de BCI, Güellero Abastible, Multiservice Grúas, más de 30 años contribuyendo al desarrollo de Chile. Comparte toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane. Producción general, Ángela Jamasmíe.